Acabamos de tener la reunión de gabinete, como de costumbre. Creo que fue una buena oportunidad para tratar distintos temas que tienen que ver, en algunos casos, con cuestiones vinculadas a la justicia, algunas cuestiones de transporte aéreo, también algunas menciones hechas por la ministra de Seguridad en relación con operativos que permitieron el decomiso de un lote importante de armas. Y el presidente inició la reunión de gabinete haciendo él una reseña de todos los contactos que mantuvo en Osaka durante la cumbre del G20, las distintas visiones que se fueron reflejando a lo largo de toda esta cumbre, sus diálogos individuales con los principales dirigentes europeos, las perspectivas que eso abre para alguna serie de seguimientos con países asiáticos, con países que van a estar participando de la cumbre Asia-Pacífico que tiene lugar en Chile, de otras cuestiones que estaban pendientes bilaterales para Argentina. Y obviamente después hicimos referencia, Dante y yo, al acuerdo que se firmó el viernes pasado, cuáles son los alcances, algunos comentarios generales que se han suscitado a partir de los que están a favor, de los que no están tan a favor. Y esta es la reseña genérica de títulos y suponemos que ahora son las preguntas de ustedes.
¿Qué tal? Buenos días, ministro. Silvia Mercado, de Infobae. Justamente yo quería arrancar preguntando, pidiendo precisiones de cuál es la opinión del gabinete, qué comentario hicieron ustedes sobre las críticas que la oposición realizó al trascendente acuerdo Mercosur-Unión Europea.
Si me permitís, yo hago un comentario general. Este acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea es un objetivo nacional buscado por más de 20 años. Tiene que ver con una visión del posicionamiento del Mercosur en el mundo, que era una forma de ampliar el espacio regional económico y comercial y vincularlo a través de un acuerdo de libre comercio con uno de los espacios de integración relevantes a nivel mundial, en el cual nosotros habíamos tomado muchos de los elementos como para modelar nuestro proceso de integración. Por lo tanto, de alguna forma, vincular a los dos espacios era como un escenario con elementos un poco, podríamos decir, entre comillas, ideales, que llevó un proceso extremadamente largo de negociación, donde inclusive hubo un periodo que algunos de los gobiernos, y en particular el gobierno argentino, estuvimos como a la retranca en toda esa etapa de negociación con miras de alcanzar la integración. Lo que se ha alcanzado es extremadamente relevante. Recuerden que acabamos de marcar la pauta de ingreso para enorme cantidad de productos de países del Mercosur y, por supuesto, los productos argentinos en un mercado de 500 millones de habitantes. Juntos somos un mercado de 800 millones de habitantes, lo cual le da una validez extraordinaria a este espacio regional que estamos construyendo y que se desarrollará a pleno a partir de la puesta en vigor del acuerdo o del entendimiento alcanzado el viernes. Esto significa una oportunidad para distintos sectores de nuestra productividad, una oportunidad para las economías regionales y obviamente para de los países socios del Mercosur. Es integración en términos de mercado, integración en términos de tecnología, integración en procesos en cadenas de valor. Tiene enormes elementos positivos y en aquellos sectores donde pudiera haber sensibilidad, y seguramente el ministro de la Producción les va a comentar con más detalle, realmente en toda esta etapa negociadora hemos aprendido y hemos tomado medidas para que estén debidamente protegidos.
Sí, yo creo, primero, el acuerdo, como bien expresaba Jorge, es un acuerdo equilibrado en términos de las demandas y concesiones de la Unión Europea y las demandas y concesiones del Mercosur. Segundo, es equilibrado a su interior en términos de lo que ha sido la negociación en los distintos sectores, sector industrial, sector agrícola, tema de inversiones. Y a su vez tiene un impacto, porque lo llevó parte de la negociación, tiene un gran impacto federal, digamos, teniendo en cuenta el impacto que tienen muchos productos que son expresión de lo que se denomina tradicionalmente las economías regionales. Entonces, la verdad, es que críticas tan rápidas y tan ligeras de algunos sectores políticos, creo que por un lado demuestran, son más expresiones de impotencia, porque esos mismos que están hablando son los que fueron incapaces en los últimos 12 años de haber logrado el acuerdo que claramente, sin el liderazgo que tuvo el presidente Mauricio Macri estos 3 años y medio, no se hubiese podido conseguir. Él habló personalmente, hoy lo charlábamos y hacíamos referencia en el gabinete, personalmente con cada uno de los líderes europeos, preocupándose por cada uno de los ítems en los cuales teníamos problemas. Entonces, claramente, estas opiniones, te insisto, o forman parte de su ignorancia con respecto a lo que se está discutiendo, son expresiones de su incapacidad de no haber podido lograr el acuerdo los años anteriores, o están claramente en una posición política en la cual todo lo que nosotros hagamos y que tiene grandes beneficios y va a traer grandes beneficios para el empleo, para el trabajo, para la producción, están directamente en contra.
Buenos días a ambos. Soy Martín Torino, el cronista. Bueno, quería preguntarle, más allá de las críticas de la oposición, hay un sector crítico mundialmente de los tratados de libre comercio. Hay muchos estudios y demás. Quería preguntarle justamente por esos aspectos conflictivos. Sociedad civil marca que estudios de la sociedad civil marcan que este acuerdo podría traer desempleo a sectores industriales sensibles, alrededor de 200.000 puestos. Entonces quería preguntarle cuáles serían las medidas que pueden tomar. Y otro aspecto nomás que quería agregar, si las normas de propiedad intelectual también se suele marcar que pueden generar una amenaza a los medicamentos genéricos o incluso encarecer los medicamentos. Esos aspectos.
Cuando te nombraba que el acuerdo es equilibrado, tanto en la relación entre la Unión Europea y el Mercosur, nosotros venimos trabajando hace muchos años. Piensen ustedes que la primera oferta se hizo en el año 2004, se empezó a elaborar a partir del año 2002, con lo cual hemos contemplado todas las sensibilidades de los distintos actores. Hemos refrescado esa oferta en los últimos 3 años y medio, viendo, porque como vos sabés que las sensibilidades muchas veces son dinámicas, lo que alguien que era sensible a lo mejor desde el punto de vista de la competencia hace 15 años, hoy no lo es. Estos últimos 3 años se han reflejado esas sensibilidades en términos de darle más tiempo en aquellas canastas que se va a desgravar, no inmediatamente, sino que se desgravan a más tiempo. Un dato importante, es la primera vez que la Unión Europea acepta canastas que van más allá de 10 años. Hemos puesto canastas, en especial para sectores como es el caso de autopartes, automotriz, que están entre 12 y 15 años acompañándolos. Sectores como el textil, que tienen canastas de desgravación también a largo plazo, han hecho acuerdos, las cámaras textiles del Mercosur con las cámaras textiles europeas, donde ellos se pusieron de alguna manera de acuerdo y nos dieron a nosotros la oferta que querían ver plasmada en términos de periodos de desgravación. Entonces, yo creo que al contrario, esto no va a destruir empleo. Este acuerdo claramente es un acuerdo para la generación de empleo y producción para la región del Mercosur y para también la Unión Europea, pero claramente para el Mercosur es una ventana. Ahora, como todos los acuerdos de libre comercio, esta nos está marcando una oportunidad, nos está trazando un camino, y nos traza un camino, un programa que ya como gobierno lo teníamos, que es avanzar en todas aquellas cuestiones que hacen a la mejora de la competitividad de la economía, que van desde la estabilidad de la macro, tener superávit fiscal para poder bajar impuestos, bajar la inflación para tener una moneda y tener un mercado de capitales, trabajar sobre los costos logísticos, mejorar la competitividad transversal, tener puestos más eficientes, aduanas más rápidas, porque eso es lo que nos va a dar el marco de competitividad para aprovechar potencialmente ese acuerdo. Y son los desafíos que ahora tenemos.
Buenos días. ¿Qué tal?
Propiedad intelectual fue una de las líneas rojas que nosotros teníamos y también en ese sentido hemos logrado que la Unión Europea lo acepte y no va a haber modificaciones en términos del tratamiento que nosotros hacemos a los temas de patente y propiedad intelectual.
Buenos días. A ver, ahí está. Nicolás Gallardo, de CNN Radio, pregunta para el ministro Sica. Vinculado acerca de reuniones que vendrán con distintos sectores, preguntarle si puede ampliar cuándo será, tengo entendido que será esta semana. Acto seguido también acerca de cuánto deberá optimizarse la capacidad productiva de las empresas para lograr los objetivos a mediano y largo plazo, como así también el gobierno deberá, usted recién hizo quizás alguna mención, realizar reformas tanto laborales como impositivas para lograr dicha finalidad. Gracias.
Estamos coordinando con Jorge para en esta semana, creo que el día miércoles, poder tener una reunión con todo el sector empresarial, en donde vamos a plantear los lineamientos generales del acuerdo que se comenzó. Todavía los equipos están terminando de cerrar los temas que tratamos el jueves y el viernes, para a partir de ahí abrir una etapa de reuniones bilaterales, regionales, para que cada uno conozca en detalle cada una de esas cuestiones. Segunda cuestión, reafirmo la respuesta anterior. Este es un gobierno reformista. Este acuerdo forma parte de las reformas estructurales que veníamos diciendo, que es una mayor integración al mundo. Pasamos de ser una economía muy cerrada, con poco comercio, ahora estamos comerciando, vamos a comerciar con el 30% del PIB mundial. Y esto también nos va a obligar a que todos los, no solo el gobierno, todos los actores políticos, los actores económicos, sindicales, tengamos que empezar a dialogar en un programa de reformas aceleradas, pero en términos de adaptación, de cambios regulatorios que nos permitan tener esa competitividad para poder acceder mucho más rápidamente a esos mercados que se nos están abriendo.
Sí, buenos días para ambos. Dos consultas. La primera, canciller, si el próximo paso, después del acuerdo Unión Europea-Mercosur, es lograr o por lo menos trabajar para el ingreso de la Argentina a la OCDE. En segundo lugar, si tienen alguna confirmación, alguna idea, digamos, vinculada a la visita o a eventual visita del presidente norteamericano Donald Trump para junio del año próximo. Muchas gracias.
A ver, algunos comentarios que tienen que ver. Nosotros entendemos que con el acuerdo hecho con la Unión Europea se impulsan o se dinamizan otros que ya veníamos negociando con igual sistematicidad. En particular, el acuerdo que el Mercosur ya tiene prácticamente concluido con EFTA, que son los otros países que no están dentro de la Unión Europea, en el espacio europeo, y que ellos tenían una sensibilidad de no ser los primeros en concluir las negociaciones. Con esta resolución del larguísimo proceso negociador Mercosur-Unión Europea, yo creo que ahora estamos a las puertas ya de poder avanzar y cerrar el de Mercosur-EFTA. Y el que ha venido avanzando también de manera muy dinámica es el acuerdo con Canadá, entre el Mercosur y Canadá. ¿Por qué es que avanzamos ahora tan rápido? Porque en realidad el proceso de Unión Europea-Mercosur y dentro del Mercosur llevó una larguísima etapa de aprendizaje para el Mercosur, para generar las posiciones intra-Mercosur. O sea, ¿cómo queríamos tratar nosotros, por decir un ejemplo, al sector químico? ¿Cómo queríamos tratar al sector lechero? Ya hemos coincidido en la posición, ya sabemos cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades y, por lo tanto, ya podemos hacer de manera general, cuando me siento con cualquier otro proceso de negociación, decirle, mira, estas son las reglas que hicimos con la Unión Europea, de aquí ya tenemos el trabajo. Con respecto a la OECD, como todos ustedes saben, Argentina ha hecho un trabajo que yo me atrevería a decir, es espectacular. A lo largo de estos 3 años y medio hemos hecho una guía de trabajo, de aproximación de la República Argentina por propia voluntad a las diferentes sistematizaciones que un país que es miembro de la OECD tiene que adquirir. Ya tenemos 26 áreas dentro de los acuerdos hechos con la OECD de uniformarnos a la normativa. Hay un problema político dentro de la visión que tienen los que hoy son miembros de la OECD, entre aquellos que entienden que deberían siempre estar ingresando países europeos en mecanismos de pares con algún nuevo candidato a esta zona. Bueno, creemos realmente con genuinidad que los diálogos políticos de alto nivel que se han llevado a cabo entre los líderes y particularmente en este último G20 están dando por superada esa discusión que no nos concernía directamente a nosotros porque no teníamos ni arte ni parte y por lo tanto que después de superado este periodo veraniego que los europeos usufructúan directamente, podamos volver a tratar con claridad y podamos hacer una noticia también muy positiva en ese sentido. ¿Y la otra? ¿Qué era? Bueno, a ver, el presidente Donald Trump, como ustedes conocen, tiene un trato afable, directo con el presidente Macri, que él en esta oportunidad del G20 pudo renovar, porque ellos se encuentran sistemáticamente por varias horas en distintas modalidades, sea dentro de la sesión de trabajo, sea en los diálogos informales o compartiendo los eventos culturales que ofrecen los anfitriones. Y esto quedó revalidado, la vocación del presidente Trump de continuar en este diálogo y apoyo que da a las reformas que lleva adelante el presidente Macri, podría llegar a ver en algún momento, no con una fecha cierta, una visita del presidente de los Estados Unidos.
Aquí, volviendo a lo que decía el ministro Sica sobre la necesidad de reformas y además es un pedido de las cámaras empresariales, ¿se va a avanzar en esto con algún proyecto de ley o tal vez con algunos decretos reglamentarios, digo, en reformas desde lo impositivo y desde lo laboral?
No, en principio continuamos trabajando en las distintas áreas, hay todo un proceso de desburocratización. Mañana tenemos, a la tarde convocamos a la Comisión de Diálogo Tripartito para el futuro del mercado de trabajo. Ustedes saben que somos el único país dentro de la OIT que a partir de las recomendaciones que el 22 de enero sacó la OIT en su documento El Futuro del Mercado del Trabajo, hemos creado una comisión de diálogo tripartito. Ya tuvimos la primera, que fue la constitutiva, en el mes de abril. Ha habido reuniones técnicas estos últimos dos meses. Mañana hemos convocado la reunión, por un lado para hacer un balance de lo que pasó en la OIT, también para comunicarles y contarles cómo ha sido también el tema del acuerdo, y es una comisión que funciona, en la cual los tres sindicatos que participan, la CGT, la CTA de los trabajadores, la CTA autónoma, las cámaras empresariales, el gobierno, la OIT, con el director regional como coordinador, vamos a plantear la agenda de trabajo para todo el año. Digo, nosotros tenemos un programa que lo venimos desarrollando desde que inició la gestión del gobierno y seguimos trabajando aceleradamente. Por un lado, los temas de estabilización macro, y por el otro lado, todos los temas que hagan a la mejora de la competitividad, vamos a seguir avanzando este año. Hay algunas cuestiones que son quizás legislativas, que tendremos que ver cómo es el funcionamiento de la legislatura durante este año y la búsqueda de los consensos también para poder alcanzarlos.
Última pregunta.
Buen día, ministros. A ambos, sí, el presidente Macri en la reunión de gabinete hizo referencia al incidente que se produjo ayer en Zurich a recibir el premio, y si ustedes consideran que hasta hubo peligro para la seguridad del presidente. Y por otro lado, al ministro Sica, hoy el Comité de Política Monetaria del Banco Central dictó una medida, bajaron las LELIC, estableció mantenimiento a la base monetaria y ya por el efecto Bocón bajó 50 centavos el dólar. ¿Cómo evalúa usted esa decisión para la política industrial? Gracias.
Tanto el ministro Sica como yo no estábamos en esa ruta de viaje porque estábamos terminando Bruselas y vinimos por nuestra cuenta directamente para acá, así que no tuvimos oportunidad de estar en Zurich como para visualizar, pero lo que usted comenta, creo que 4 o 5 personas que protestaban en ese momento, forma parte de la libertad de expresión, no creo que haya estado en riesgo ni la seguridad del presidente y la gente se expresa y dice, adelante. Esto es una de las mayores bondades de la Argentina. Existe el disenso.
Con respecto a la decisión del Banco Central, creo que tenemos que analizarlo en términos del contexto que estamos viviendo. Estamos empezando a ver, como lo dice también el ministro de Hacienda y Finanzas, Duhovne, empezando a ver los resultados positivos del programa, una macro que empieza a estabilizarse, venimos con un tipo de cambio estable, el Banco Central viene dando señales también desde ese punto de vista en materia de política monetaria, esto es un buen indicio de que la tasa de interés comienza a bajar y esto de alguna manera va a poder reforzar en los próximos meses la recuperación de la actividad que ya estamos viendo, todavía muy heterogéneo como ha sido la recuperación del consumo y la recuperación de algunos indicadores líderes en materia, en especial en materia de actividad, como es el caso de cemento, acero, aluminio, lo estamos viendo en términos de la industria del papel, que ustedes saben que es un sector que es también un indicador adelantado con respecto a lo que pasa en el sector de alimentación, por todo el tema de envases, empaquetado, etcétera. Así que son las señales que estamos viendo con optimismo con respecto y cautela con respecto al marco de recuperación que está observando la economía argentina.
Acabamos de tener la reunión de gabinete, como de costumbre. Creo que fue una buena oportunidad para tratar distintos temas que tienen que ver, en algunos casos, con cuestiones vinculadas a la justicia, algunas cuestiones de transporte aéreo, también algunas menciones hechas por la ministra de Seguridad en relación con operativos que permitieron el decomiso de un lote importante de armas. Y el presidente inició la reunión de gabinete haciendo él una reseña de todos los contactos que mantuvo en Osaka durante la cumbre del G20, las distintas visiones que se fueron reflejando a lo largo de toda esta cumbre, sus diálogos individuales con los principales dirigentes europeos, las perspectivas que eso abre para alguna serie de seguimientos con países asiáticos, con países que van a estar participando de la cumbre Asia-Pacífico que tiene lugar en Chile, de otras cuestiones que estaban pendientes bilaterales para Argentina. Y obviamente después hicimos referencia, Dante y yo, al acuerdo que se firmó el viernes pasado, cuáles son los alcances, algunos comentarios generales que se han suscitado a partir de los que están a favor, de los que no están tan a favor. Y esta es la reseña genérica de títulos y suponemos que ahora son las preguntas de ustedes.
¿Qué tal? Buenos días, ministro. Silvia Mercado, de Infobae. Justamente yo quería arrancar preguntando, pidiendo precisiones de cuál es la opinión del gabinete, qué comentario hicieron ustedes sobre las críticas que la oposición realizó al trascendente acuerdo Mercosur-Unión Europea.
Si me permitís, yo hago un comentario general. Este acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea es un objetivo nacional buscado por más de 20 años. Tiene que ver con una visión del posicionamiento del Mercosur en el mundo, que era una forma de ampliar el espacio regional económico y comercial y vincularlo a través de un acuerdo de libre comercio con uno de los espacios de integración relevantes a nivel mundial, en el cual nosotros habíamos tomado muchos de los elementos como para modelar nuestro proceso de integración. Por lo tanto, de alguna forma, vincular a los dos espacios era como un escenario con elementos un poco, podríamos decir, entre comillas, ideales, que llevó un proceso extremadamente largo de negociación, donde inclusive hubo un periodo que algunos de los gobiernos, y en particular el gobierno argentino, estuvimos como a la retranca en toda esa etapa de negociación con miras de alcanzar la integración. Lo que se ha alcanzado es extremadamente relevante. Recuerden que acabamos de marcar la pauta de ingreso para enorme cantidad de productos de países del Mercosur y, por supuesto, los productos argentinos en un mercado de 500 millones de habitantes. Juntos somos un mercado de 800 millones de habitantes, lo cual le da una validez extraordinaria a este espacio regional que estamos construyendo y que se desarrollará a pleno a partir de la puesta en vigor del acuerdo o del entendimiento alcanzado el viernes. Esto significa una oportunidad para distintos sectores de nuestra productividad, una oportunidad para las economías regionales y obviamente para de los países socios del Mercosur. Es integración en términos de mercado, integración en términos de tecnología, integración en procesos en cadenas de valor. Tiene enormes elementos positivos y en aquellos sectores donde pudiera haber sensibilidad, y seguramente el ministro de la Producción les va a comentar con más detalle, realmente en toda esta etapa negociadora hemos aprendido y hemos tomado medidas para que estén debidamente protegidos.
Yo creo, primero, el acuerdo, como bien expresaba Jorge, es un acuerdo equilibrado en términos de las demandas y concesiones de la Unión Europea y las demandas y concesiones del Mercosur. Segundo, es equilibrado a su interior en términos de lo que ha sido la negociación en los distintos sectores, sector industrial, sector agrícola, tema de inversiones. Y a su vez tiene un impacto, porque lo llevó parte de la negociación, tiene un gran impacto federal, digamos, teniendo en cuenta el impacto que tienen muchos productos que son expresión de lo que se denomina tradicionalmente las economías regionales. Entonces, la verdad, es que críticas tan rápidas y tan ligeras de algunos sectores políticos, creo que por un lado demuestran, son más expresiones de impotencia, porque esos mismos que están hablando son los que fueron incapaces en los últimos 12 años de haber logrado el acuerdo que claramente, sin el liderazgo que tuvo el presidente Mauricio Macri estos 3 años y medio, no se hubiese podido conseguir. Él habló personalmente, hoy lo charlábamos y hacíamos referencia en el gabinete, personalmente con cada uno de los líderes europeos, preocupándose por cada uno de los ítems en los cuales teníamos problemas. Entonces, claramente, estas opiniones, te insisto, o forman parte de su ignorancia con respecto a lo que se está discutiendo, son expresiones de su incapacidad de no haber podido lograr el acuerdo los años anteriores, o están claramente en una posición política en la cual todo lo que nosotros hagamos y que tiene grandes beneficios y va a traer grandes beneficios para el empleo, para el trabajo, para la producción, están directamente en contra.
Buenos días a ambos. Soy Martín Torino, el cronista. Bueno, quería preguntarle, más allá de las críticas de la oposición, hay un sector crítico mundialmente de los tratados de libre comercio. Hay muchos estudios y demás. Quería preguntarle justamente por esos aspectos conflictivos. Sociedad civil marca que estudios de la sociedad civil marcan que este acuerdo podría traer desempleo a sectores industriales sensibles, alrededor de 200.000 puestos. Entonces quería preguntarle cuáles serían las medidas que pueden tomar. Y otro aspecto nomás que quería agregar, si las normas de propiedad intelectual también se suele marcar que pueden generar una amenaza a los medicamentos genéricos o incluso encarecer los medicamentos. Esos aspectos.
Cuando te nombraba que el acuerdo es equilibrado, tanto en la relación entre la Unión Europea y el Mercosur, nosotros venimos trabajando hace muchos años. Piensen ustedes que la primera oferta se hizo en el año 2004, se empezó a elaborar a partir del año 2002, con lo cual hemos contemplado todas las sensibilidades de los distintos actores. Ya hemos refrescado esa oferta en los últimos 3 años y medio, viendo, porque como vos sabés que las sensibilidades muchas veces son dinámicas, lo que alguien que era sensible a lo mejor desde el punto de vista de la competencia hace 15 años, hoy no lo es. Estos últimos 3 años se han reflejado esas sensibilidades en términos de darle más tiempo en aquellas canastas que se va a desgravar, no inmediatamente, sino que se desgravan a más tiempo. Un dato importante, es la primera vez que la Unión Europea acepta canastas que van más allá de 10 años. Hemos puesto canastas, en especial para sectores como es el caso de autopartes, automotriz, que están entre 12 y 15 años acompañándolos. Sectores como el textil, que tienen canastas de desgravación también a largo plazo, han hecho acuerdos, las cámaras textiles del Mercosur con las cámaras textiles europeas, donde ellos se pusieron de alguna manera de acuerdo y nos dieron a nosotros la oferta que querían ver plasmada en términos de periodos de grabación. Entonces, yo creo que al contrario, esto no va a destruir empleo. Este acuerdo claramente es un acuerdo para la generación de empleo y producción para la región del Mercosur y para también la Unión Europea, pero claramente para el Mercosur es una ventana. Ahora, como todos los acuerdos de libre comercio, esta nos está marcando una oportunidad, nos está trazando un camino, y nos traza un camino, un programa que ya como gobierno lo teníamos, que es avanzar en todo aquellas cuestiones que hacen a la mejora de la competitividad de la economía, que van desde la estabilidad de la macro, tener superávit fiscal para poder bajar impuestos, bajar la inflación para tener una moneda y tener un mercado de capitales, trabajar sobre los costos logísticos, mejorar la competitividad transversal, tener puestos más eficientes, aduanas más rápidas, porque eso es lo que nos va a dar el marco de competitividad para aprovechar total, digamos, potencialmente ese acuerdo, y son los desafíos que ahora tenemos.
Buenos días, ¿qué tal?
Propiedad intelectual fue una de las líneas rojas que nosotros teníamos y también en ese sentido hemos logrado que la Unión Europea lo acepte y no va a haber modificaciones en términos del tratamiento que nosotros hacemos a los temas de patente y propiedad intelectual.
Buenos días. A ver, ahí está. Nicolás Gallardo, de CNN Radio, pregunta para el ministro Sica. Vinculado acerca de reuniones que vendrán con distintos sectores, preguntarle si puede ampliar cuándo será, tengo entendido que será esta semana. Acto seguido también acerca de cuánto deberá optimizarse la capacidad productiva de las empresas para lograr los objetivos a mediano y largo plazo, como así también el gobierno deberá, usted recién hizo quizás alguna mención, realizar reformas tanto laborales como impositivas para lograr dicha finalidad. Gracias.
Estamos coordinando con Jorge para en esta semana, creo que el día miércoles, poder tener una reunión con todo el sector empresarial, en donde vamos a plantear los lineamientos generales del acuerdo que se comenzó. Todavía los equipos están terminando de cerrar los temas que tratamos el jueves y el viernes, para a partir de ahí abrir una etapa de reuniones bilaterales, regionales, para que cada uno conozca en detalle cada una de esas cuestiones. Segunda cuestión, reafirmo la respuesta anterior. Este es un gobierno reformista. Este acuerdo forma parte de las reformas estructurales que veníamos diciendo, que es una mayor integración al mundo. Pasamos de ser una economía muy cerrada, con poco comercio, ahora estamos comerciando, vamos a comerciar con el 30% del PBI mundial. Y esto también nos va a obligar a que todos los, no solo el gobierno, todos los actores políticos, los actores económicos, sindicales, tengamos que empezar a dialogar en un programa de reformas aceleradas, pero en términos de adaptación, de cambios regulatorios que nos permitan tener esa competitividad para poder acceder mucho más rápidamente a esos mercados que se nos están abriendo.
Sí, buenos días para ambos. Dos consultas. La primera, canciller, si el próximo paso, después del acuerdo Unión Europea-Mercosur, es lograr o por lo menos trabajar para el ingreso de la Argentina a la OCDE. En segundo lugar, si tienen alguna confirmación, alguna idea, digamos, vinculada a la visita o a eventual visita del presidente norteamericano Donald Trump para junio del año próximo. Muchas gracias.
A ver, algunos comentarios que tienen que ver. Nosotros entendemos que con el acuerdo hecho con la Unión Europea se impulsan o se dinamizan otros que ya veníamos negociando con igual sistematicidad. En particular, el acuerdo que el Mercosur ya tiene prácticamente concluido con EFTA, que son los otros países que no están dentro de la Unión Europea, en el espacio europeo, y que ellos tenían una sensibilidad de no ser los primeros en concluir las negociaciones. Con esta resolución del larguísimo proceso negociador Mercosur-Unión Europea, yo creo que ahora estamos a las puertas ya de poder avanzar y cerrar el de Mercosur-EFTA. Y el que ha venido avanzando también de manera muy dinámica es el acuerdo con Canadá, entre el Mercosur y Canadá. ¿Por qué es que avanzamos ahora tan rápido? Porque en realidad el proceso de Unión Europea-Mercosur y dentro del Mercosur llevó una larguísima etapa de aprendizaje para el Mercosur, para generar las posiciones intra-Mercosur. O sea, ¿cómo queríamos tratar nosotros, por decir un ejemplo, al sector químico? ¿Cómo queríamos tratar al sector lechero? Ya hemos coincidido en la posición, ya sabemos cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades y, por lo tanto, ya podemos hacer de manera general, cuando me siento con cualquier otro proceso de negociación, decirle, mira, estas son las reglas que hicimos con la Unión Europea, de aquí ya tenemos el trabajo. Con respecto a la OECD, como todos ustedes saben, Argentina ha hecho un trabajo que yo me atrevería a decir es espectacular. A lo largo de estos 3 años y medio hemos hecho una guía de trabajo de aproximación de la República Argentina por propia voluntad a las diferentes sistematizaciones que un país que es miembro de la OECD tiene que adquirir. Ya tenemos 26 áreas dentro de los acuerdos hechos con la OECD de uniformarnos a la normativa. Hay un problema político dentro de la visión que tienen los que hoy son miembros de la OECD, entre aquellos que entienden que deberían siempre estar ingresando países europeos en mecanismos de pares con algún nuevo candidato a esta zona. Bueno, creemos realmente con genuinidad que los diálogos políticos de alto nivel que se han llevado a cabo entre los líderes y particularmente en este último G20 están dando por superada esa discusión que no nos concernía directamente a nosotros porque no teníamos ni arte ni parte y por lo tanto que después de superado este periodo veraniego que los europeos usufructúan directamente, podamos volver a tratar con claridad y podamos hacer una noticia también muy positiva en ese sentido. ¿Y la otra era? Bueno, a ver, el presidente Donald Trump, como ustedes conocen, tiene un trato afable, directo con el presidente Macri, que él en esta oportunidad del G20 pudo renovar, porque ellos se encuentran sistemáticamente por varias horas en distintas modalidades, sea dentro de la sesión de trabajo, sea en los diálogos informales o compartiendo los eventos culturales que ofrecen los anfitriones. Y esto quedó revalidado, la vocación del presidente Trump de continuar en este diálogo y apoyo que da a las reformas que lleva adelante el presidente Macri, podría llegar a ver en algún momento, no con una fecha cierta, una visita del presidente de los Estados Unidos.
Aquí, volviendo a lo que decía el ministro Sica sobre la necesidad de reformas, y además es un pedido de las cámaras empresariales, ¿se va a avanzar en esto con algún proyecto de ley o tal vez con algunos decretos reglamentarios, en reformas desde lo impositivo y desde lo laboral?
No, en principio continuamos trabajando en las distintas áreas, hay todo un proceso de desburocratización. Mañana tenemos, a la tarde convocamos a la Comisión de Diálogo Tripartito para el futuro del mercado de trabajo. Ustedes saben que somos el único país dentro de la OIT que, a partir de las recomendaciones que el 22 de enero sacó la OIT en su documento El Futuro del Mercado del Trabajo, hemos creado una comisión de diálogo tripartito. Ya tuvimos la primera, que fue la constitutiva, en el mes de abril. Ha habido reuniones técnicas estos últimos dos meses. Mañana hemos convocado la reunión, por un lado para hacer un balance de lo que pasó en la OIT, también para comunicarles y contarles cómo ha sido también el tema del acuerdo, y es una comisión que funciona, en la cual los tres sindicatos que participan, la CGT, la CTA de los trabajadores, la CTA autónoma, las cámaras empresariales, el gobierno, la OIT, con el director regional como coordinador, vamos a plantear la agenda de trabajo para todo el año. Nosotros tenemos un programa que lo venimos desarrollando desde que inició la gestión del gobierno y seguimos trabajando aceleradamente. Por un lado, los temas de estabilización macro, y por el otro lado, todos los temas que hagan a la mejora de la competitividad, vamos a seguir avanzando este año. Hay algunas cuestiones que son quizás legislativas, que tendremos que ver cómo es el funcionamiento de la legislatura durante este año y la búsqueda de los consensos también para poder alcanzarlos.
Última pregunta.
Buen día, ministros. A ambos, si el presidente Macri en la reunión de gabinete hizo referencia al incidente que se produjo ayer en Zurich a recibir el premio, y si ustedes consideran que hasta hubo peligro para la seguridad del presidente. Y por otro lado, al ministro Sica, hoy el Comité de Política Monetaria del Banco Central dictó una medida, bajaron las LELIC, estableció mantenimiento a la base monetaria y ya por el efecto Bocón bajó 50 centavos el dólar. ¿Cómo evalúa usted esa decisión para la política industrial? Gracias.
Tanto el ministro Sica como yo no estábamos en esa ruta de viaje porque estábamos terminando Bruselas y vinimos por nuestra cuenta directamente para acá, así que no tuvimos oportunidad de estar en Zurich como para visualizar, pero lo que usted comenta, creo que 4 o 5 personas que protestaban en ese momento forma parte de la libertad de expresión, no creo que haya estado en riesgo ni la seguridad del presidente y la gente se expresa y dice, adelante. Esto es una de las mayores bondades de la Argentina. Existe el disenso.
Con respecto a la decisión del Banco Central, creo que tenemos que analizarlo en términos del contexto que estamos viviendo. Estamos empezando a ver, como lo dice también el ministro de Hacienda y Finanzas, Duhovne, empezando a ver los resultados positivos del programa, una macro que empieza a estabilizarse, venimos con un tipo de cambio estable, el Banco Central viene dando señales también desde ese punto de vista en materia de política monetaria, esto es un buen indicio de que la tasa de interés comienza a bajar y esto de alguna manera va a poder reforzar en los próximos meses la recuperación de la actividad que ya estamos viendo, todavía muy heterogéneo como ha sido la recuperación del consumo y la recuperación de algunos indicadores líderes en especial en materia de actividad, como es el caso de cemento, acero, aluminio. Lo estamos viendo en términos de la industria del papel, que ustedes saben que es un sector que es también un indicador adelantado con respecto a lo que pasa en el sector de alimentación, por todo el tema de envases, empaquetado, etcétera. Así que son las señales que estamos viendo con optimismo con respecto y cautela con respecto al marco de recuperación que está observando la economía argentina.
acabamos de tener la reunión de gabinete, como de costumbre. Creo que fue una buena oportunidad para tratar distintos temas que tienen que ver, en algunos casos, con cuestiones vinculadas a la justicia, algunas cuestiones de transporte aéreo, también algunas menciones hechas por la ministra de Seguridad en relación con operativos que permitieron el decomiso de un lote importante de armas. Y el presidente inició la reunión de gabinete haciendo